Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de Fútbol es Radio, en audio online y podcast. Disfruta del programa estés donde estés.
Popped into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic! Fantastic!
Señor y Víctor, Víctor, ha caído. Señor, señor, gol! Gol de señor!
Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandão.
No solamente defiendo que un equipo decida plantearse un partido, sino que una de las cosas que me han molestado mucho de la sacralización del Barcelona es que el ambiente te pedía jugarle al Barcelona. Es tan bonito, tan intocable, tan divino, que había que jugarle solamente en su propia ley, había que jugarle al fútbol. Pero cuando Mourinho planteó ardides defensivos y dureza en el medio campo y marcaje sobre Messi como el de Pepe para desactivar al Real Madrid, fue muy criticado. Hay equipos a los cuales si le planteas un partido en su propia ley de juego, estás muerto. Tienes derecho a plantear otro tipo de contrapeso.
Sí.
Y se ha creado una corriente de opinión alrededor de la cual resulta que roza la blasfemia que te atrevas siquiera a marcar al hombre a Messi o a asfixiar el medio campo porque estás estropeando esa obra de arte coral que es el Barcelona. No, tú no puedes suicidarte jugando al Barcelona al fútbol.
Dieter Brandão, buenas tardes.
Buenas tardes.
Jaime Ugarte, buenas tardes.
Buenas tardes.
Petón, buenas tardes.
Buenas tardes.
Juanma Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Se hace duro, muy duro, pues tener que contar la noticia de que uno de los colaboradores de este programa, hoy por supuesto mandamos un abrazo muy fuerte a nuestros compañeros del diario El Mundo y de la cadena COPE, que eran los lugares donde trabajaba David Gistau. En esta última etapa, pero sabíamos que estaba, se encontraba grave en el hospital, pero uno nunca termina de hacerse la idea de que un tipo tan inmenso físicamente y periodísticamente, un personaje con tantísimo talento y tan brillante, te abandona y te deja de alguna manera huérfano. Cuando llegaba este programa, cuando lo trajo Luis Herrero y cuando estaba con Garci, el tiempo que estuvo, que fueron 4 años y pico, es que era un tipo estupendo. Era un tipo estupendo. Y yo sé que muchos de los que estáis aquí le habéis conocido personalmente de una manera muy, muy cercana. Y yo tengo que decir que incluso esta noche hasta he dormido mal, muy, muy mal, por esta noticia, que es la que uno nunca quiere darte, la despedida de un amigo, en definitiva. Y pues uno ya no sabe qué decir. Más que contener la lágrima y lo que queráis decir vosotros.
Yo vengo del Tanatorio Tres Cantos, que es donde se despide, vamos a despedir, a David Gistau. Mañana es el funeral y la incineración. Estaba su familia, estaban sus compañeros y ahí hemos saludado a unos cuantos amigos. Estaba Jero también. Y claro, es tiempo del último abrazo y de vocación. A mí me han pasado muchas cosas con David en los últimos 8 años. En 2013, con el director, que siempre hace de introductor de embajadores. Oh, joder, es que vosotros estáis llamados a ser amigos y no sé qué, no sé cuántos. Nos íbamos a cenar todos los lunes. Y luego teníamos íbamos a la COPE, que estaba cerca, cenábamos en la Glorieta Alcalá, o por ahí, y nos íbamos a... a la COPE, al programa de Joseba Larrañaga, donde ahí enlazo con mi tercera etapa de historias del fútbol, y eran con David, mano a mano. Claro, en ese tiempo aprendes a conocerlo. Es el año, además, os estoy hablando del año de la final de Lisboa. Y esto tiene un principio y un final. En el comienzo de aquella amistad, lo primero fue decirme cómo le hicieron madridista. Él no se hizo madridista. Él no nació madridista. Su padre era del Atleti de Madrid. Miguel, que murió muy pronto, con 42 años. Era abogado del diario Pueblo. Un día nos lo recordaba García. En la presentación de los García estábamos David y yo juntos. Y hablaba de aquellos tiempos del Pueblo. Muy gracioso, pero otro asunto. Entonces me dijo, mira, un día cuando yo tenía 6 años o por ahí, y era la primera vez que yo iba al fútbol, me cogió mi padre y me dijo, vámonos al fútbol, hijo. Y me llevó al Bernabéu. Me dijo, mira, el Atleti de Madrid es la verdad. La vida es como el Atleti. Y el Madrid es la felicidad. Yo quiero que mi hijo sea feliz. Y estos de blanco te van a dar muchísima más felicidad si esto se valora en triunfo, que seguramente, pues, bastante razón tenía el padre en cuanto a eso, ¿no? La verdad frente a la felicidad. Y por eso me hicieron madridista y ya lo soy impenitentemente. Para compensar, en Argentina era de Independiente y yo le he visto llorar por el descenso de Independiente de Avellaneda. La primera vez que descendía Independiente, el último de los 5 grandes que descendía. Bien. Como maravillosa venganza poética, Dante, el pequeño de los niños, tiene en la mesa del director esta tarde el balón que pidió, el balón de su equipo, porque Dante es fanático del Atlético de Madrid y ha enlazado esa misma admiración. Ahí está la cámara, ¿no? Que la vean. Esa misma pasión que está enraizada en la familia. Y él me dice, me lo escribe debajo. Lo tiene claro y es del Atleti contra todos. A mí me encanta, admiro esa personalidad y por eso lo cultivo, lo del Atleti. Voy a comprar 2 abonos para acompañarlo. Se me pone la carne de gallina, pero es que eso termina, y acabo yo también, en la final de Lisboa. Él la vio con sus amigos y yo la vi con los míos. Desde la radio, pero luego había quedado con mi gente. Habíamos estado hablando mucho toda la semana. Y recordáis que estuvisteis, que hubo un atasco tremendo a la vuelta en la autopista. Y que de repente dejaron pasar a todos los coches, no podían ni cobrar. Bien, pero en el atasco, que dura media hora para nosotros, de repente oigo una voz desde atrás que me llama por el nombre, gritando. Y un oso barbudo que viene hacia mí con los brazos abiertos y me abraza con ese abrazo de oso, ahí delante de todo el mundo que nos miraba a los dos, y me dice al oído, qué bonito es ganarle una copa a un héroe. Dice, ¿cómo os admiro? Y me abrazaba más fuerte. Ese era David Gistao. Ese era David Gistao. Ese es David Gistao.
Bueno, yo, antes de que hable Dieter, que lo conoció también bastante, compartía una de sus pasiones, que era el boxeo. Yo le veía siempre las veladas de boxeo. O sea, era una... De hecho, en la última que estuvimos también, en una que organizó Jero García, en el casino íbamos con García, que conducía él, Garci, Pedro Simón, también el compañero del mundo, él y yo, y era una animadísima charla, una cosa de eso, era de locos. Y hablábamos muchísimo de boxeo, de este, del otro, de boxeo, se acordaba del hoy, del ayer, del mañana, de Pepito, de tus recuerdos, y ahí era una sucesión, una cosa, vamos a ver, bim, bam y tal. Y bueno, la verdad que era tremendamente lúcido. Muy buena gente, tipo grande. Tuvimos hasta un accidente, macho. Nos atropelló él viniendo, salimos indemnes, viniendo del casino, en el autobús.
¿De una velada?
De una velada, del casino, sí, de una, sí, velada de boxeo, sí, sí. Sí, sí, exacto. Sí, sí,
podría haber sido lo,
sí, no, perfectamente, pero... No, de Torlodones, del casino, del gran casino de Torlodones, y nos, nada, gracias a Dios salió indemne, y luego, pues, hemos estado aquí todos pendientes, ¿no?, de este accidente que ha tenido tan tremendo y que nos lo ha arrebatado demasiado pronto, ¿no? Una pena. Para los que creemos que la muerte no es el final, pues uno se lo quiere imaginar allí buscando a Ray Sugar Robinson y tal. Oye, vamos a ver, esto, bueno, del Cádiz y la Rosa, a ti, ¿cómo,
queridos,
si, ¿cómo te dio, no?
En tres minutos, que esto, sí, dura,
sí,
nada.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, que nos dice hasta que le decimos
siempre... Escuchen nuestros amigos y nuestras amigas que nos oyen esta reflexión, porque esto pasa en un plis-plas, y enriquezcamos nuestra vida. Hagamos el bien si podemos.
Yo no voy a decir mucho de David, porque pretendo dedicarle la apertura del programa a las 4. Y es difícil, pero cambiar el tono y poder hablar de David sin emocionarme...
Muy bien, muy bien. Te lo recomiendo, sí.
Era divertidísimo tertulear con David Gistau cuando no venía a Fútbol en Radio y me lo hacía por WhatsApp. Como jaleaba Isidoro contra uno. Y yo decía, es que he estado hoy porque he estado ahí recuperando mensajes de David del WhatsApp, y era, me reía yo solo porque en uno le decía: David, hoy no puedes faltar. No, no, pero que voy, pero ¿qué pasa? Digo, ¿ha pasado algo? Digo, hoy tienes que... al mentón a Herrero. ¿Pero por qué? Digo, tú, al mentón a Herrero. ¿Por qué? Digo, tiene que ver con Mourinho y la pitada a Cristiano. ¡Que se dé por golpeado! ¡Que se dé por golpeado! Es que en estos meses he estado escribiéndole, pensando que algún día los iba a leer, y injuriándole. Sí. Por estos dos meses de ausencia.
Jero hacía lo mismo. Jero todos los días le mandaba un mensaje de voz y Romina se lo ponía, escuchaba, y Jero me ha dicho, y hasta el último día, hasta en que yo fui al hospital y le vi, yo pensé que David abriría los ojos y volvería a ser David. Sí. Y el último día ya, ahí ya cogí la toalla que tenía en el rincón y la tiré, porque no había manera. ¿Sabéis que era sobrino, bisnieto de Mazzantini, el torero? Don Luis Mazzantini, el señorito loco, que fue gobernador civil también y comisario jefe de la policía con Miguel Primo de Rivera. Y de ahí esa pasión declarada también por los toros. Era un arquetipo. La verdad es que toda esa generación de periodistas que escriben rompiendo una barrera, porque Umbral enlaza con Ruano y toda aquella generación anterior. Pero es David Gistau el que rompe desde la elegancia formal con todos esos escritores, periodistas, de los que la última bandera maravillosa es Raúl del Pozo. Sí. Él ya abre...
sin complejos deportivos. ¿Eh? Que mucho que, menos. Que normalmente el articulista de opinión parece que tiene
incorpora con
como
orgullo...
Manuel Alcántara, como don Manuel Alcántara.
Incorpora con orgullo el fútbol. No, pero a Manuel Alcántara y a Fernando Vadillo les costó. Al final estaban arrinconados, ni siquiera como poeta han categorizado a Manuel Alcántara como lo que es. Con Antonio Hernández, para mí, y Luis Alberto de Cuenca, heredero de ellos... los tres mejores poetas que hemos visto, con los que hemos convivido. Pero como venían, en el caso de Manuel Alcántara, y en el caso de Antonio Hernández también, que tiene La Marcha Verde o el libro sobre el Cádiz, cosas maravillosas, muy del mundo del deporte, quizá no se les haya considerado tanto. Y Gistau rompe con eso, claro.
Hay muchos motivos por los que leer a David, pero si te gusta el fútbol, hay unos cuentos de fútbol de David Gistau en el libro titulado Gente que se fue. Hay dos cuentos maravillosos, maravillosos. Uno en el que en el título aparece Pirri, y otro en el que el título hace lo que David Gistau hizo para entroncar con muchísima gente que necesitaba de un referente con el que identificarse de su generación. Si a mi generación le hablas del tango 82, pues todo el mundo va a saber que es ese balón que picaba y que nos regalaron.
Y no estás hablando de Carlos Gardel.
Exacto, exacto. Pues hay un libro sobre el balón que le regalaron a David Gistau que decía:
se convirtió en un apéndice de mí, porque no lo separaba, sí, dice, sí,
del costado, claro.
Y no lo dejaba que tocara el cemento por si se le quitaba la capa de plástico.
Claro, sí,
señor. Se ha pasado todo eso.
Y el libro está muy bien porque, el cuento, perdón, está muy bien porque él habla de el enamoramiento que tiene con esa pelota, con ese balón. Dice, y como pasaba con todos, nosotros jugábamos al fútbol al lado de un muro que había, detrás del que había un perro pastor alemán que se comía.
Eso lo he vivido yo.
El final,
con mi balón de Reyes.
El final del cuento, yo lo recomiendo. Gente que se fue de David Gistau porque estaba contándote una aventura de...
¿Y derrota al perro? ¿Se mete en el... o Requiem Iscanti en el balón?
Nadie había entrado por ese balón.
Menos... No quiere hacer spoiler.
Y todos,
no, hombre, no lo cuenta.
Y todos contemplaban cómo el pastor alemán destrozaba los balones. Dice, pero en ese momento, no sé qué fue de mí, que dije, el mío no. Salta.
Y se enfrenta al perro.
Simplemente lo coge y sale corriendo.
No, eso.
Salta mientras... Y dice... aquel pastor alemán nunca volvió a ser el mismo.
claro.
Pero
esto, entró en depresión.
Es todavía mucho más bonito el cuento en el que el fútbol es solo una cosa tangencial. Porque David cuenta que él se iba a un parque a despejarse de sus ocupaciones diarias, a relajarse, a pensar. Y que un día llegó un señor mayor y le dijo, tu cara me suena. Dice, ¿no serás familia de fulanito, de tal, mi amigo del colegio, de tal, de no sé qué? Y entonces, no, la verdad es que no y tal. Y entonces volvió al día siguiente al parque y el mismo señor se le vuelve a acercar y ya no le preguntaba por, oye, ¿no será? Sino que empezaron a hablar y de cuando jugaba Pirri, que va en el título, cuando jugaba Pirri. Y entonces... David se da cuenta que con el paso del tiempo, el señor ya no habla con David Gistau.
¿Habla con Pirri?
No, habla con su amigo. Habla con su amigo. Y entonces David empieza a pensar que aquel señor tiene una demencia senil, sí, algo que le hace
confundir o mezclar.
Que le provoca que ya no es que no supiera dónde está, sino que echa de menos a ese amigo. Se sienta con él todas las tardes en el parque a hablar con él. Pero luego David piensa, ¿y si soy yo el que tiene demencia senil? ¿Y si es este señor el que se acerca a mí y me está hablando
y yo ya no me acuerdo,
poco a poco de los recuerdos de la infancia y de cómo éramos antes para él?
Muy brillante.
Nunca en mi vida he conocido a nadie con una capacidad de expresión tan rica, tan sintética, tan precisa y una persona que tuviera un uso de la metáfora tan ocurrente, porque era los ejemplos más ocurrentes, te los ponía por delante cuando menos lo esperabas.
Sí.
Y para mí,
y de natural además.
El día que yo fui padre, el día que nació mi hijo, un amigo me mandó un artículo, una columna de David Gistau, que ahora la he leído en las redes sociales, la he vuelto a leer, que se titula Del Martini al Meconio y que expresa de una manera... con una precisión enorme la responsabilidad y el cambio trascendental que supone ser padre en la vida. Y es emocionante. Y a mí eso particularmente es de las cosas que más me ha marcado de David Gistau. Haberle tenido la fortuna de conocerle en persona.
A mí me gusta una cosa que escribe Bustos hoy en el periódico En el Mundo, cuando dice que un día, joven periodista recién llegado, hace un artículo incendiario que le gana la enemiga de una buena parte, de esos que pones de acuerdo a unos y otros para que te odien en el Parlamento, ¿no? Los diputados de un signo y otro. Y que al día siguiente, cuando está llegando giñao a las Cortes, porque hasta los propios compañeros de profesión le van a mirar esquinadamente, estaba Gistau. Con su aspecto, además, de...
intimidatorio.
De vikingo.
De vikingo.
De Luca peso medio.
Semipesado. Luca Brasi cuando había que ser Luca Brasi.
Le pasa el brazo por encima y dice, ahora entra conmigo, chavalín. O sea, que si te van a mirar mal, nos van a mirar mal a los dos. Que son esos gestos inolvidables que, además, valen tanto como un ensayo, es un ensayo humano. Cosas que están un poquito por encima de lo que la media se puede permitir.
En fin.
No, yo no, yo de los que están aquí, estáis aquí, soy el que menos conoció a David, pero sí es verdad que le he dicho a Dieter que él siempre conmigo tuvo un comportamiento maravilloso, y yo creo que la última vez que vi a David fue en el gimnasio de Jero, boxeando.
Uh-huh, es posible.
Ese fue el último día que le vi, saliendo, le vi, pegaba, ¿eh?
Sí, le gustaba.
Pegaba,
justo, sí, claro.
Pegaba y le vi ahí. Y cuando salió, Juanma, me alegra mucho de verte, tal. Siempre muy muy afable y muy simpático. Y con mucha razón, en el corte muy, que hemos oído, con mucha razón.
Es muy definitivo, me parece a mí, lo que en su perfil del WhatsApp tenía como retrato, que era la foto de Jeff Gambardella. ¿Habéis visto La Gran Belleza?
Sí.
Película maravillosa. Jeff Gambardella es el protagonista.
La Gran Belleza es Michael Caine.
No. Jeff Gambardella es el actor italiano este.
La Gran Belleza, Michael Caine.
Yo creo que era Michael Caine.
No, no es Michael Caine.
Sale Michael Caine
y otro.
Y sale Harvey Keitel, ¿puede ser?
No, hombre, no.
También.
La Gran Belleza.
Con la chaqueta amarilla.
Sí. Pues es una película italiana. Es
maravillosa.
Dejadme un momento que tenemos que hacer una pequeña pausa. Ahora seguimos.
Fútbol es Radio. Con Juan Pablo Polvorinos y Dieter Brandau. Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag Jugador Santander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo. Fútbol es Radio. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Hasta bueno, la música acompaña.
No sé por qué, pensaba que, ¿verdad?
Sí, yo
también. Se llama La Belleza, esa película.
A lo mejor se llama esa, yo también.
Es una película de Sorrentino, efectivamente. Me está diciendo Dani Palacios. El protagonista es Tony Sevillo.
Tony Sevillo, un genio.
Jeff Gambardella, me he confundido con una
película. Otra de Tony Sevillo que hace de ministro, llega por accidente porque es mellizo de un político, una cosa muy graciosa. Está Tony Sevillo que lo aborda y el personaje Jeff Gambardella es un paradigma de la elegancia.
Y un oyente preguntaba una cosa, ¿no? Del Valle, ¿has dicho?
Sí, de Gistau. El Valle de Gistau es un maravilloso valle del Pirineo Aragonés.
Pero que no tiene nada que ver con...
No. Valle Gistau, Chistain. El pueblo Gistau no tiene que ver con el origen de... con el nacimiento de David, además está vinculado, pero yo no sé si por los López Dóriga, a comillas, a Cantabria, pero el apellido sí proviene de ahí. Y sí, lo comenté con David el primer día también. Gistau es un apellido netamente alto aragonés, solo alto aragonés. Entonces él tenía... tenía el origen de allí, sí, el origen de su apellido familiar. Pero ya habían pasado varias generaciones. De hecho, su bisabuelo, el Gistau, que se casa con la hermana de Mazzantini, ya vivía en Madrid desde hace tiempo.
Sí. Bueno. Estábamos confundiendo con otra película de Sorrentino también, que es un director complicado, pero que a mí me gusta.
Es complicado.
Tiene una
trabaja el simbolismo.
La primera temporada esa del nuevo, el Papa nuevo, el de New Pope.
Sí.
Muy divertida, esa película es muy divertida.
Bueno.
Es la juventud. Es la
juventud.
Con Michael Caine, sí.
Te dolía, ¿eh? No haber...
No, es que no me... Estaba buscando La Belleza, digo, porque...
A mí también me sonaba. Si te sirve de algo, yo también estaba...
Bueno, como nos está escuchando allí donde se encuentra David Gistau,
sí, diría,
dirá esto es que pasa, que no van a hablar de
pues
fútbol.
Pues seguramente en el cielo, porque no le veo en el purgatorio a pesar de haber sido del Madrid.
Esa noche hemos hablado de la versión más, hemos hablado más de la versión futbolística de Gistau. Esta noche hablaremos más de la versión boxística de Gistau.
Sí, 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 que era una pasión tremenda. No,
hay, pasión tremenda. Pasión desmedida.
Yo no sé lo que se puede
hablar. Desmedida es desmedida.
De fútbol,
¿eh?
Pero de boxeo es que era una locura, digo, estamos todos majaras, pero majaras.
¿Sabes qué pasa? Yo creo que la admiración de... no digo que no fuera aficionado al boxeo desde siempre, no. Uh-huh. Pero en realidad todos tenemos una especie de... Una especie, no, un guía en nuestra vida, que puede ser sí. Platón
sí, sí, sí.
O puede ser José Luis García.
Sí, 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 sí.
Si vosotros fijáis os fijáis en los pasos, en los gustos de David, veis que muchísimas veces el cine, el boxeo, no solo es coincidente, es sincrónico. Pisa por las pisadas del director.
Sí, 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 sí.
Hoy lo dice muy bien, porque... Ese está en esa línea que tú comentabas antes de incisivos elegantes, Rubén Amón, en el Confidencial,
sí, sí, sí.
Que es el que dice, no, adoraba a García.
Sí, sí, sí.
Y es la palabra, adoraba.
Sí, 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 sí.
Adora, vamos.
Sí, sí, sí.
Están enlazados también por ese padrinazgo del niño atlético,
sí,
que y al final ya se redondea el círculo perfecto. Era admiración y pasión.
Cierto, cierto.
Bueno, ¿cuánto fútbol habéis visto este fin de semana?
Mucho. Yo también todo.
Ojo, pues cuando si Dieter dice que ha visto fútbol, se lo ha zampado todo.
Yo fútbol poco.
A todos los niveles.
Partidos muchos, ¿no?
Amateur, sí. Profesional, femenino, masculino, primera, segunda...
Un mínimo inciso mucho. Para el 10-1 este de la Supercopa...
Un mínimo inciso me alarma. Cuando dices eso de un mínimo inciso...
No, pues, voy a cambiar la paletilla.
Yo no estoy nada de acuerdo, fíjate que me cae bien, ¿eh? Pero no estoy nada de acuerdo con lo que ha dicho Gonzalo Arconada.
Yo tampoco.
¿Pero qué
te pasa?
Pierdes 10-1 con el Barça y lo que dices es que la federación debería mirar... El día anterior el Atlético de Madrid había perdido 3-2.
¿3-2?
Y el Atlético, pero 3-2 además... peleado
sí,
a saco.
Sí, sí, sí.
Y el Atlético Madrid, ese que pierde 3-2, había perdido con la Real Sociedad después de ganar la Liga sobradamente ante el Barça del año anterior.
Exacto.
Que hay mucha distancia, que el Barça está metiendo pasta en el femenino, que eso es verdad, pero no hablemos más que de... jamás le ha metido 10 el Barça a la Real.
¡Qué vaca! Ya
nunca.
Creo que casi a ningún equipo, haciendo memoria de...
Al Rayo de Irene.
Al Tacón.
No, al Rayo... Al Rayo de Irene le enchufó 9 allí en...
9, 9.
Al Tacón le metió también unos 4.
Al Atlético de Madrid le metió 6 esta temporada. Pero luego viene aquí empatan a 0.
Sí, lo único que me da miedo a mí es que terminara pasando lo que en la Liga de Balonmano. A mí me encantaba la Liga de Balonmano años atrás.
Anda, que a mí...
Me gustaba muchísimo, de pequeño me encantaba, y había una competición, el Teca, el Caja Madrid, el Atleti, el Barriada, el Granollers, Vidasoa, todo, y era...
Si te vas antes, macho, el Sayeco, lo verás del Puerto.
No, pero yo no me puedo ir antes porque yo eso no lo he vivido. Yo...
Pero esta generación que tú dices es justo enlaza con esa.
Yo era del Granollers.
Ahí,
Pape
Ramón.
Claro. Yo era del Teca.
Pues palmabas, macho, porque el Atleti ganaba siempre.
Claro. Yo era del Teca Cantabria, Matt Olson, de portero.
Y ahí se retira Morán. El extremo del Atleti.
Y Urdiales era...
Y luego Torero.
Y Urdiales era David... El Alberto Urdiales, que es el que lo comenta ahora, termina de ahí.
Vamos, desde luego.
Se acabó la Liga de Balonmano.
Es el espíritu de David Gistau y García, el que influye en la conversación.
Se acabó la Liga de Balonmano porque la Liga de Balonmano es saber quién queda segundo.
No va a pasar eso con la Liga
Femenina. No,
porque lo que faltaba en la Liga de Balonmano era Real Madrid, por supuesto. O sea, no va a pasar, es decir...
¿En la Liga de Balonmano? Dices de fútbol...
Claro. O sea, el balonmano no estaba en Madrid.
No estaba
ahora,
en Madrid,
claro.
Y en el fútbol femenino ahora sí lo está.
Perdona un momento, matizo. El Atleti de Madrid y antes Ciudad Real, ocupando el hueco del Atleti de Madrid, le doblan el brazo consecutivamente al Barça. Yo he visto jugar a Sterling en Vistalegre y ganar la Liga al Atleti de Madrid.
Razón, pero sí, porque lleva una racha ya Barcelona...
Pero que no desistió el Atleti de Madrid, no desistió porque le metieran un día una goleada. Que es lo que más o menos viene a decir.
Lo que quiero decir es que el Madrid ha venido a la Liga de fútbol, a la Liga de fútbol femenino o femenina de fútbol. A quedarse.
Hombre, no puede,
va a quedarse.
No puede permitirse otra cosa.
Y que la distancia que va a haber entre el Barcelona y el Real Madrid al principio será tal, pero esa distancia...
Nada, muy pronto.
Se irá reduciendo poco a poco.
Y que luego ha habido, depende también cómo acierten a veces. Por ejemplo, el Atlético de Madrid empezó a ganar fuerte, ha tenido 2 o 3 temporadas muy buenas. Anteriormente el Atlético, luego, que tiene 5 ligas y es está cuarto en la clasificación y es líder de la segunda división, superando al Barcelona.
Lo de este año es la primera vez que pasa.
Ha pasado, y alguna vez, bueno, pues ya
sí.
Decir,
ahora que llega el Real Madrid, pues
lo de este año,
fenomenal.
La primera vez
pero
que
es porque
pasa,
a la
gran superioridad.
El Barcelona, sí. El rival le ha quitado jugadoras muy importantes. Claro, ya empezó hace dos años por Mapi León,
sí.
Pero este año Jennifer Hermoso, sí, yo creo claro. que es además, un elemento que hace variar, hace oscilar.
Con el objetivo de ganar por fin una Champions femenina. Sí, sí. Han fichado mucho en Europa, claro. Y ha pegado un salto de calidad que hace eso. Que ahora mismo... Pues,
es que tiene una velocidad eso. Adelante, sí, sí. Es una eso, cosa sí. Tremenda. Es, en el fútbol femenino los partidos se abren mucho antes que en el fútbol masculino. Uh-huh. Si tienes tanta potencia y velocidad adelante, el Alti la tiene con Ludmila y marca distancias, ahora excuso deciros con esas del fútbol femenino, pero tiene razón Juanma. El Alti lo va a tener más difícil, menos mal que está el talento enorme de Lola, presidenta, de María, también en la dirección deportiva del club, y que están haciendo un trabajo excelente de cantera. Eso, mucho mejor que el Barça. El Barça está gastándose una pastizara, ¿no? Pero entre las niñas, el Atleti tiene en segunda división, en Liga Nacional, claro. Tiene una equipos juveniles, pero... niñas que están viniendo extraordinarias.
Bueno,
de la primera división algo quería decir.
Hombre, digo yo, ¿no? Que pasó algo en Pamplona. Oh,
fútbol,
¿no?
vi poco. Vi el reducido casi al Real Madrid.
Pero qué pronto se le nota a Isco cuando se va a salir en un partido.
Sí.
Bueno, de verdad que a los dos minutos de juego... Sí.
Está. Dices, oye, yo creo que es la mejor noticia para el Real Madrid esa, ¿eh?
Olvídate.
El problema de Isco...
Este ha salido. No le han pillado entre líneas. Los dos controles primero son buenos.
Un partidazo. El problema,
hoy va a ser un partido de esos que dice, gana mi equipo.
El problema de Isco es que desafortunadamente para él recordamos pocos partidos de esos.
Claro. Yo recuerdo uno mejor. Sí, el de Gijón.
Yo recuerdo mucho.
Evidentemente,
pero que Gijón, luego desaparece.
En el de Gijón, en el que además el Madrid... Si perdía ese partido y lo iba perdiendo, salió al rescate de Isco, se le complicaba mucho la liga y él dijo a mí. Y él decidió.
Decidió,
o sea,
decidió.
No recuerdo.
Un 2-3, ¿no?
Sí,
2-3.
Con ese gol último.
Dos minutos, que era un gol que valía una liga.
Y con un primer gol, con una acción dentro del área pequeña, regateando, increíble.
El problema, Isco tiene un doble problema. El partidazo que hizo ayer fue indiscutible. O sea, hizo un partido tremendo. Para mí, junto con Luka Modric, el mejor. Para mí. Y Casemiro, que está inconmensurable.
Luka Modric hace un pase con el interior de espaldas.
El problema de Isco es eso, que no recordamos un Isco continuo en la genialidad, y el segundo problema que tiene Isco se llama Eden Hazard, que ya está. Y entonces, yo sé que Zidane va a querer contar con todos, pero los partidos gordos yo sé quién los va a jugar.
Hombre.
Si está bien. Entonces,
Bale, Benzema y Hazard.
Es un problema. Bale no lo sé.
Bale no lo sé, pero
Hazard...
Recordad...
Probablemente sí.
Recordad
pero Hazard,
partido,
desde luego.
El partido gordo que jugó el Madrid contra el Paris Saint-Germain en la fase de grupos de la Champions, que Isco jugó con Hazard en un 4-4-2, en el que Benzema compartía...
Juan Pablo, ¿sabes
la
por qué te digo, que va a jugar Bale?
Al verde ahí no era la irrupción que soy.
¿Sabes por qué te digo que va a jugar Bale? Porque si no fuera a jugar Bale, o si no estuviera, mejor dicho, a lo mejor luego Bale no le responde en la medida que está esperando que le responda Zinedine Zidane. Pero que está pensando en ponerlo, se evidencia por el hecho de que ayer juega y lo mantiene muchos minutos estando horrible. Está pensando en eso.
Está pensando en
ponerlo bien. Él no está pensando en lo que le va a aportar ahora, sino lo que le va a dar luego.
No lo sé, sinceramente, Petón, no sería capaz de decir eso, porque de repente en la alineación de Copa contra la Real Sociedad mete a un futbolista, que es James Rodríguez, que es un chico muy talentoso, pero que realmente no ha demostrado
nada. No...
Es decir, Bale tiene picos. Igual te hace un partido como el de ayer, pero igual te desequilibra.
El partido del Madrid es contra
el Celta de Vigo en casa.
Los momentos de forma son continuados. Ahora hay un futbolista que está bajando un poquito, como es lógico, porque el despliegue que ha hecho es tremendo, ya se lo notó el día la Real, y ayer también, que es Valverde.
Sí.
Que ya no está igual de fresco.
Un arranque ayer de...
Sí, pero
el primer partido en el que no es protagonista.
Y luego,
contra la Real otro día igual.
Sí. Y luego Benzema va a jugar fútbol. Futbolista.
Sí. Bueno.
Juega y hace fútbol.
Pero aún así, Benzema necesita... que haya un Valverde que esté muy bien, o haya un Isco
por eso
que esté
decía
muy bien, o haya un Hazard
que le acompañe.
Que probablemente fuera cierto, seguro lo que dice Juan Pablo, pero no habíamos vivido la irrupción cuando el Real Madrid-PSG, la eliminatoria de Valverde.
Sí,
se hablaba de Valverde, pero Valverde no se le tenía como titularísimo como se le tiene hoy. Va a ser muy difícil encajar, afortunadamente, para Zidane.
Ahí yo no sé qué va a pasar con Kroos, que ya cuando tuvo que decidir a quién dejaba en el banquillo.
No creo que responda a nada, ¿eh? No me atrevería a decir
no,
que...
No, pero digo, le ha dejado en el banquillo frente al Atleti, tuvo que elegir y dijo, Kroos, sí, te sí. quedas. Claro, y ayer...
Kroos
vale, pues si Kroos es titular, Valverde es titular, Casemiro es titular, Sar es titular, Benzema es titular,
con 14 no se puede jugar.
Queda un hueco para.
Has hablado de Modric, ¿no?
Queda un hueco para Modric, Isco, Valverde, Vinicius.
No, no, yo creo que Valverde es titular. Yo creo que los gordos los van a jugar.
Valverde, vamos a ver. Casemiro es titular.
Sí.
Y Valverde es titular.
Vamos a ver. Vamos a hacerlo desde atrás. Es Courtois. Vamos, terminamos antes. Sí, para mí.
Espera un momento. Y 43. Sisu, ponte la radio ponte que Juanma te va a hacer la alineación.
Ponte las pilas, te lo voy a decir en francés, te lo voy a decir en español.
Vamos.
Los que van a jugar los partidos gordos, que están bien, son el de contra el City, va a ser Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Mendy. En el centro del campo, los cuatro que tú has dicho.
¿Qué cuatro?
Valverde,
Casemiro,
Kroos.
Modric.
Modric.
Y arriba
Benzema y Hazard.
Probablemente.
Entonces no juega Bale.
Yo creo que de inicio no.
Él está pensando en tenerlo para los partidos importantes. Porque los partidos importantes, el parabrisas te funciona menos. Porque esas defensas se ajustan bien, están comodísimos si tú llevas el balón de lado a lado.
Seguro, seguro.
Y necesitas gente que perfore. Si no lo encuentras, ¿qué pasa? Que te esperan. Te obligan a jugar por dentro te roban y salen como balas. La Real, del otro día. Hasta que se va Odegaard, se cansa Isaac, pero si esos aguantan, igual te meten seis.
Isaac, que estuvo en... ¿Le tuvo el Madrid ahí a tiro? Al chaval.
Bueno, pero es que el Madrid y el Barça, a todo el mundo tiene a tiro. Destaca en Suecia un chico eritreo que mide 1,91.
No, Isaac, que le dejó escapar el Madrid, ¿no? Por las puertas del Madrid pasan... 100.000 claro, futbolistas claro, todos los días.
Hay gente que la rompe, que tienen bien, pero hasta que no dan un paso...
Es así, es
así. El Madrid hay que venir así ya, dando el paso.
Es así, pero no, pero son futbolistas, mira. Pero hay jugadores que el Madrid...
Es del Dortmund, ¿no? Es del Dortmund, ¿no?
No, tiene una recompra por la mitad, un poquito menos de la mitad, 30 millones de euros, a la Real. Pero yo me imagino que en la cláusula pondrá también que tiene que ser para quedarse en el primer equipo del Borussia Dortmund.
No, pero no entiendo.
Y en el primer equipo del Borussia Dortmund...
O para hacer business,
parece que la cláusula de la Real son 70. ¿No?
70 con la Real, pero 30 para el Borussia Dortmund.
Ajá.
Entonces, el Borussia puede decir, vale, doy los 30 y vuelve para acá. Primero,
vendo a ti por 50,
imagino que ese documento estará firmado por el jugador. Si no, no tiene ninguna validez.
Sí, seguro.
Si solo es entre clubes, no tiene ninguna validez. Ni la más mínima. Pues el futbolista dice, yo no voy a Dortmund. Y no va. Y va donde diga. El futbolista...
No, pero salvo que sea una operación trampolín. Que le digan, yo te recompro por 30 y te vendo al Bayern por 60.
Yo, por lo pronto, si hiciera, y alguna ha tenido que hacer, de esas cláusulas, pongo que si lo compra el Borussia Dortmund, tiene que ser para jugar en su primer equipo.
Correcto.
Para jugar en su primer equipo, no para hacer negocio.
Bueno, pues le pone un poco y luego lo vende.
Sí, ¿y a quién quitas? ¿A Haaland? ¿Al norteamericano?
No, pero joder, por 30, ahora mismo por 30.
¿Y va a aceptar él? Bueno, no lo sé.
Si va a superar
lo que digo es que
al Madrid,
si la Real Sociedad, si a la Real no le deshacen el equipo... No le deshacen el equipo. La Real Sociedad tiene dentro de 3 años una locura. Odegaard, sí, se lo van a limpiar, porque no es suyo.
Isaac también.
Pues seguramente, pero si fuera capaz de decir, te encelo, como ha hecho con Oyarzabal, que se podía haber ido. Oyarzabal tiene 22 años, es el capitán. Es
un futbolista.
Oyarzabal. Pero el mejor mediocentro de España en este momento se llama Merino. Merino es que se pega... Se pega un homenaje a sí mismo y a su padre, Miguel Merino, exjugador del Leganés y de Osasuna. El otro día, bueno, a su señora madre que estaría también, les dice, toma, esto va por vosotros. Lo que hace en el Bernabéu ese muchacho, lo está haciendo cada semana.
Oye,
pase de tacón que le mete.
Por cierto,
Isaac.
Que este fin de semana...
¿Qué ha pasado, Jaime?
¿Qué ha pasado?
Bueno, el partido del derbi... El récord absoluto de gente ahí.
Se y cuando metió los cambios del Athletic Club, ojo, ¿eh?
De hecho, con el empate a uno, estuvo a punto, estaba más cerquita, pero bueno, una genialidad.
Quiero preguntar una cosa, porque tú te sabes hasta el ADN de un tío abuelo de un jugador del Athletic Club. ¿qué le pasa a cierta gente con Iago Herrerín, portero del Athletic de Bilbao, que le están haciendo un bullying?
¿Otra vez?
No, pero, bueno, sí, pero son
las imágenes.
Sí, sí.
Estaba él tomándose algo y casi termina puñetazos.
Pero ¿sabes lo que le pasa a Iago Herrerín? Que le va un poco la marcha. Hace demasiado caso a las famosas redes sociales. Sí, pues tú no tienes. ¿Me entiendes? O sea, el 95% de la gente lo considera un muy buen portero de primera división.
Pero,
por debajo de Ramiro.
Pero
de
tanto.
Pues yo qué sé, porque entra el trapo.
Pero tú lo ves justificado. No,
él tiene un poquito.
¿Por qué le tienen manía?
Pues no lo sé, chico, no lo sé. No tiene buena explicación. Tiene un poquito sobrepeso. Siempre hemos estado detrás.
No, pero de rendimientos.
Rendimiento no se le puede decir absolutamente nada. Es un portero de primera división.
¿Qué le pueden reprochar a Herrerín? Claro, no, es que les ha caído mal.
Sí.
Y que eso es contagioso. Uh-huh. Y que las redes sociales.
Eso es.
Hay
eso
dos tipos. Los que entienden las redes sociales como un elemento de conversación,
de información,
añadidura de datos.
Es que es la inmensa minoría.
Inmensa minoría. Y luego esa mezcolanza de elementos que tienen su origen en una casa de Lenocini. Los que trabajaban su progenitor y su señora madre.
Sí, sí, sí.
Que se esconden en el anonimato para agredir. Esa miseria
es muy difícil.
Forma la red social.
Es muy difícil. Las alarmas, Petón, que en la anterior semifinal, la anterior eliminatoria de Copa, Herrerín se pone de portero en Tenerife.
Elche. Y salva a
dos penaltis.
Le preguntan y dicen, ¿estará usted tan
llorando?
Y dice el tío, ni ganando dos copas del Rey se compensa lo que me dice su propia afición.
Lo que me están haciendo sufrir.
Digo, pero pues se equivoca radicalmente, porque el 90% de su afición le reconoce eso. Y ahí, si estás pendiente de cuatro tarados, ese es el problema.
Es verdad que la sensación que tiene uno es que es mucha la gente, tal, y luego...
No, es mentira, hombre. Es como cuando, de verdad, yo he visto... Vamos en el minuto 15.
Pero no tuvo un problema en las redes sociales, fue un problema en vivo y en directo con un aficionado, pero, ¿no?
Bueno, a la salida, tomándose algo...
Pero el consejo que alguien tendría que haberle dado a Herrerín es, mira, ¿sabes cómo se evita esto? Matando la bicha. Si efectivamente tiene razón Juanma, es dentro de esa masa... que no es fluctuante, sino simplemente son los que o eran abusones en el cole o hubieran querido ser abusones.
Hubieran querido serlo.
Esos,
más la segunda.
Esos se reflejan...
Sí, o eran. Claro, y escucha, y perdona, perdón, y que porque es mira, esto de Herrerín, y si hace caso eso, verá que tiene 104 mensajes positivos y 4 negativos.
¿Pero qué tienes que hacer en ese momento? Pero joder, chico, quítate de la red social.
Claro.
Olvídate. Mira el teléfono al mar, podrás escribir, leer, dedicarte a otras cosas.
Ha dado un poquito de rabia que en el Athletic, primero, el portero era Kepa Arrizabalaga, todo el mundo Kepa y tal, y todo, como todo el mundo enamorado de Kepa, y ahora todo el mundo enamorado de Unai Simón, pero es normal, es que Unai Simón está que se sale.
Está Unai. Está
impresionante, en un portero de progresión forma, de locos.
Pero escucha, para ir a la Eurocopa,
le falta
para ir a la Eurocopa.
Que además, que parece evidente, deja de contar para Lampard, porque
a otro que le
no lo ve.
Otro que le ha mirado
en un momento, además...
Es que así es el fútbol, macho.
Es el fútbol y lo que los futbolistas en un momento determinado pueden colaborar también, que no lo sé.
Dadme un segundo, que sabéis que Clínica Crest todos los lunes patrocina el parte de lesiones.
Entonces vamos a hablar ya por fin del Atleti.
Poco a poco, hombre.
Clínica Crest me obliga a hablar del Atleti.
¿Cómo que te obliga a hablar del Atleti? Héctor Herrera, Morata, Diego Costa, Joao Félix, Trippier, Jiménez, Arias. Pero poco a poco están yendo a Clínica Crest, me consta, aquí en Madrid, en Serrano y tal.
Está volviendo, gracias a...
A Clínica Crest, por supuesto. La medicina regenerativa, claro que sí. Células madre, medicina regenerativa, estética, nutrigenética, todo, y padre también, sí, es verdad. Un número de teléfono de Clínicas Crest, 91-445-0004, 91-445-0004, ahí en Palma, en Valencia, en Zaragoza, dime, Dieter.
Madre no hay más que una y esa célula la encontré en la clínica.
Exactamente.
Qué bonito.
Es que es así, es tal cual. Clínicas Crest, clínicas de recuperación del estado saludable. Del partido del Barça no vais a decir nada. Tenía a Sergio Valentín muy indignado diciéndome, di algo del arbitraje, dijo Sergio, no lo vi.
Yo sí lo vi.
Para que el entrenador Sergio Valentín, que es periodista de bufanda arbitral, hay un departamento de
periodistas. Es una moda también, sí.
Periodistas que dicen, Pero chico, o sea, no, vamos a ver, el árbitro se ha confundido.
En este caso, Sergio era árbitro antes que periodista.
Bueno,
o sea,
ya lo sé, pero
se ha confundido.
No, sigue siéndolo.
Reconozco que no vi el partido, pero vi una entrada de Sergi Roberto con una pierna y haciendo.
Y barriéndole con la otra.
Una tijera con la otra, que digo, y eso, pues no fue
malo. No, pero al final hay un penalti sobre Messi. Chico, el penalti sobre Messi, que es claro...
Es una broma.
Que yo no sé
cómo... Que no piten ese penalti, es una broma.
Es con 2-3 en el marcador a falta de 2 minutos para el final. Es decir, podría haber sido 2-4. Pero la jugada decisiva es una que ha pasado inadvertida. Porque
¿la expulsión a Sergio Roberto?
No, la expulsión del Lenglet. En la mano que pitan penalti y le sacan amarilla, tendrían que haberle mostrado roja. ¿Cómo?
Ya no.
Es una jugada, ¿cómo?
Te lo matiza la última circular.
No, déjate de circular. No, es una jugada,
que te lo matiza.
Es una ocasión
que no,
clara de gol.
Que no.
Eso es roja.
Que te lo matiza. Tiene que ser un gesto voluntario. Y eso no es un gesto voluntario, pero tapa una zona. No. Al tapar una zona y no se enoja...
Tapa una zona que si no la da con la mano va a portería y gol.
Si él hace una estirada o... Entonces tarjeta roja.
De ese partido, más que del arbitraje, me gustaría decir que echo de menos más jugadores como Fekir.
Qué bueno, macho.
Que, otra igual, la segunda, la amarilla que le sacan.
Es muy bueno, pero otro que tiene que bajarse un poquito porque le hundió al equipo, coño. No,
ya,
hay que pagar la boquita.
Hundió al árbitro.
Pero que no se puede al árbitro protestarle tanto.
Cada vez hay menos jugadores de ese estilo.
Yo estaba...
Que te revienten un partido, que hagas que no te quedes dormido frente a...
Yo estaba en casa diciendo, ¿pero qué está haciendo este chico? Y ¡pupa! Por aquí me voy, de rabona. Digo, madre mía, qué espectáculo.
Muy bueno,
yo pago para ver eso. Claro. Y de repente dice, oye, qué tal, qué cual. El árbitro saca amarilla. Decía anoche...
Tiene peligro ese árbitro, ¿eh?
Decía anoche Rafa Guerrero.
Y en el VAR...
Escucha, el árbitro, al árbitro le enseña a decir, me saco amarilla y
es
me voy.
Es el que no pita el penalti de Morata.
Y me voy.
Es el que no pita el penalti de Morata.
¿Quién era el del VAR?
Este, el del VAR.
¿El de este?
Sí, es Santi Martínez.
Pero ahí es un Santi Martínez.
En el partido de ayer, a ti que te gusta pagar por ver a los genios, empieza a ahorrar para ver a De Jong, que vuelve a ser el del Ajax, y es un futbolista... sensacional.
Bueno.
No riáis, igual que os dije lo de Valverde, os digo que De Jong...
Me acordé ayer de ti y pensé en el que el error mejor, de De Ligt irse a la Juve. Porque es verdad que son dos jugadores que lo apuntan todo y han tenido una temporada de aclimatación
que es lógica también.
Dura.
Que también
la primera.
Y ojo al Atleti de Madrid.
Ojo. Atención.
Cuidado. En cuanto a la...
¿Qué vas a decir? Cuidado, ¿eh?
A la visita del Liverpool.
¿Esperanza?
Sí.
Esperanza. ¿Con recuperación o sin recuperación?
Algunos se van a recuperar, pero otros se están recuperando en el campo.
¿Te gusta Coque?
Me gusta que esté Coque y me gusta cada día un poquito
Marcos
más el Atleti.
Llorente.
Marcos Llorente.
¿Vais a eliminar al Liverpool?
Como no...
Lo van a intentar.
O saque a Marcos Llorente, el Cholo Simeone. Es que a los jugadores hay que aprovecharlos.
Tiene
en
alma,
momento.
Tiene energía.
No, y tenerlo. Y porque a lo mejor a Marcos le viene... Oye, a Valverde, exprímele todo lo que puedas. Que ya llegará a su bache como
está
otro.
Está entendiendo el Atleti y el Atleti empieza a entenderle a él. Eso
hay que
está
hacer
bien.
Como...
¿Elimináis a Liverpool?
Yo siempre lo he dicho.
Que Petón está claro, tiene claro que sí. Hay que hacer, hay que
salir
hacer
a pelear.
Como con la cesta esta que queda muy poco tiempo.
Se te han acumulado las menciones, ¿eh?
Sí, hombre, se ha dejado hablar y claro. Eso es la perdición del conductor. Pero vamos, no lo sabéis de qué manera. Hay que ver 4 días. 4 días, no, el 14 es el viernes.
El 14 es viernes.
El
día de los enamorados.
Pues hasta el 14 tenemos. Para gastarnos 49 euros.
De aquí al viernes.
Pues de aquí a
la caja del amor.
49 euros, pero ¿qué te das por 49
euros? Hombre, pues por 49 euros.
Un ramito de
jamón. Tres sobres de jamón ibérico de bellota.
Pues eso ya lo vale, ¿ya? Un ramito de jamón.
Ya lo valdría.
Casi.
Pero además, una cuña de queso puro de oveja, una botella de vino de Rioja, una lata de mejillones, una lata de sardinillas, una lata de aceitunas rellenas.
Sardinillas son fundamentales.
Sardinillas es fundamental.
Sardinillas es fundamental.
Es riquísimo.
Un bocata de sardinillas. Me dan una cesta y no tiene sardinilla y digo, fuera.
Eso es.
No me interesa.
Y a mí.
Un buen vaso de vino.
Un bocata
de sardinas.
Eso es delicioso. 49 euros y además presentar una caja para quedar bien, una auténtica maravilla.
Dieter, que
984-1028, 984-1028, la cesta
que me
de
quedo tu familia, primer, la al comentario.
Dices, Petón. ¿Qué?
Que me quedo al comentario, Dieter.
¿Te vas a quedar?
Sí. Muy bien. Con tu permiso, Dieter.
Por supuesto que lo tienes.
Nos vamos a marchar. Se van a quedar con Dieter Landau y la tarde de radio. Hasta ahora. Monday, Tuesday, Wednesday.
Thursday. Friday. Fútbol es radio. On Saturday. Oh, nothing but Sunday. Oh, yeah, yeah. I want a Sunday, Sunday. Banco Santander, el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag Jugador Santander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.